con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, que con la alegría protegida, a pesar de cómo viene este mundo nuestro, donde se mantienen activas, entre otras cosas, tantísimas guerras, algunas visibles, otras totalmente invisibles, todas atroces, porque no importa el tiempo que pase, ni siquiera importa dónde caigan las bombas. Una guerra siempre es la guerra. Una guerra siempre nos mata de muchas maneras, también nos mata como humanidad. Y fíjense que incluso ahora que retransmiten en directo el minuto a minuto de algunas de ellas, hay un ángulo muerto en el que hoy les proponemos que nos detengamos. Hoy les pedimos que nos paremos en el hambre que una guerra deja. No solamente durante la guerra, no inmediatamente después solamente, sino también mucho tiempo después, cuando la vida empuja porque quiere seguir, quiere salir, pero la violencia ha arrasado con todo lo que se comía. Aún lo recuerdan los más mayores de cada casa.
Soy Ana Romero Vargas y pasé mucho en la guerra. Tenía 7 años y pasé mucho. Iba a pedir una poquita aceite y unos cachitos de pan para que me hiciera mi madre una sopita, que éramos 8 hermanos.
Pasamos muchas calamidades, por aquel entonces. Nosotros éramos 8 hermanos, mira. Y a ver cómo se mantenía. Aprender por ahí lo que sea. Naranja, podrida, naranja picada, los plátanos, las cáscaras, el suelo, las comían.
Si yo le cuento a mi hijo cómo me crié, pues es que es imposible a cómo lo crié a él. Porque él no le faltó de nada jamás. Y yo, por aquellos campos descalcita y con hambre.
Son testimonios que nos ha compartido nuestra compañera Guadalupe Jerez. Fueron emitidos en el programa Palabras Mayores. Y hoy hacemos un juego de espejos con ese programa porque nos parecía importante hacer analogías entre el hambre que estas personas a las que escuchábamos describen y la que se pueda estar pasando en tantos lugares del mundo por el mismo motivo, las guerras. Están con nosotras Antonia Félix. Ella nació en el 41. Aquello de los años del hambre lo conocía cuando era todavía una chiquitina. Hola, Antonia. Bienvenida. Hola.
Gracias
por estar con nosotras. Y también Emilio Gudiño. En este caso, él es de Badajoz. Recuerda bien aquella alimentación, aquellas costumbres de aquella época. Emilio, bienvenido.
Nací en el 1943. Yo no pasé penuria ninguna. En mi casa, gracias a Dios, todos los días había un plato para cada uno. Y pasamos los tiempos así, sin padecer. Habría personas que las tuviesen nosotros, gracias a Dios, no tuvimos padecimientos ni nada.
Pues nos alegra mucho. Claro, es que ustedes, Antonia, Emilio, eran bebés justo cuando acababa de terminar la guerra.
Mira, yo tenía...
Sí, Antonia.
Nací en el 41. Nosotros éramos 3 hermanos, ahora por desgracia somos 2. Y yo con 5 y 6 años iba a un almacén que había aquí en la calle de Papa, que ahora se llama López de Ayala. Había un almacén de fruta. Y siempre me mandaba a mi madre a comprar las naranjas, pero picadas, porque costaban menos.
¿Sabes? Pero Antonia, esto de las naranjas picadas me cuesta visualizarlo, porque una naranja picada no se seca.
Pues nada, entonces eran frescas, pero venían magulladas. Traían una botanita o algo así y te costaban más barata, pero como yo, la mayoría, hambre no, pero lo que hay hoy tampoco. Luego yo tenía un tío que vendía fruta por la calle con una carretilla y de que se iba a recoger yo iba a su casa y para que me diera las que le habían sobrado, también las más feas, que la gente no compraba y por ahí me las llevaba. Me acuerdo perfectamente de un día, eso tendría yo ya 10 años, por ahí, o 8, que voy y me da mi tía por unas cuantas de manzana, pues con botana, con picadura, y mi madre me había dado 13 pesetas para comprar un pan maquilero. Y por atender a las manzanas, que las llevaba así en la mano y así abrazada, sin bolsa, perdí el dinero. De que llego a casa, dice mi madre, ¿y el pan? Digo, ay, miro las manos como una niña tonta. Ay. Mi madre no me pegó, porque entonces las madres te podían dar una cachetada y dos y se terciaba. Y nadie te denunciaba ni nadie. Se puso a llorar como una magdalena. Madre de mi vida, esta niña, por atender a cuatro manzanas podría, que me ha perdido las únicas perras que tenía para el pan. Y pasaba un señor de la misma calle, que yo me crié en la calle de arriba, que ahora es muy famosa, pasaba un señor que lo pasaban un poquito mejor. ¿Qué te pasa, Sonchilla? ¿Qué te pasa? Y dice, no me pasa más, señor Diego. Que esta niña pibona, por atender a cuatro manzanas podridas, me ha perdido las únicas 13 pesetas que tenía para comprar el pan. Mira, levanta el brazo así, eso que no se me olvida en la vida. Levanta el brazo y mira, deja a niña Teresa que te dé un vale para que vayas a comprar el pan. Un pan maquilero, que se llamaba entonces. Y la mandó por el vale, le dio el vale para que comprara el pan. En la comunión, con 9 o 10 años, con un vestidito rosa, y nos llegó doña Amalia Torres, eso la conoce todo el pueblo, sí, de Montijo, sí, sí, a tres personas a desayunar, pringas con chocolate. Y claro, mi madre me tenía a mí, pues una tostadita con aceite, si acaso, íbamos más contentas que contentas. Pero te digo que de hambre no, pero lo que hay ahora, ni mucho menos, las cosas contadas, nos poníamos a comer los tres hermanos, y mi madre nos echaba lo poquito que nos pertenecía, tres aceitunas uno, tres aceitunas otro, cuatro otro, las sardinas se las partía a la mitad. Y mira, le voy a contar una anécdota que a mi hermano ayer se la contaba. Tengo un hermano siete años más chico que yo. El otro, por desgracia, murió, el que iba detrás de mí, nació en el 43, y este nació en el 48. Y le estaba dando a mi madre el biberón, y tenía un hermano que pasaba con las ovejas por la calle, tenía una puerta falsa atrás, se decía puerta falsa. ¡Ay, suena Tito! Le dio la puerta, y dice, toma, Antoñita, dale, síguele dando el biberón al niño. Yo tenía 7 años, y como estaba deseosa de eso, pues le daba al niño, pero yo me bebía la mitad. Cuando llega mi madre de hablar con su hermano, dice, ¿y el niño ya sabe tomar el biberón? Y el niño, venga, yo ahora vengo. Y digo, sí, mamá. ¿Pero cómo se va a tomar ya el biberón si yo no he tardado? Sí, mamá, que sí. ¿Por qué no? Porque me bebí yo la mitad y el niño la otra mitad.
Ay.
¿Sabes? Y eso me acuerdo un montón.
Madre mía. Pero Antonia ha dicho antes esto del pan maquilero.
Un pan maquilero.
¿Y qué? ¿Le puedo preguntar qué es?
Pues era un pan, era un pico alante y otro atrás, se llamaba un pan maquilero. Vale. Y se compraba por vale. Y también
las cartillas de racionamiento.
Exactamente, le iba a hablar ahora de eso, las cartillas de racionamiento en la calle de Pérez Galdós, que entonces se decía calle Piñuela, que luego ya con 11 años me puso mi madre a coser allí en un taller que había, pues yo estaba en la cola con las cartillas de racionamiento, con el cuarto de aceite, el cuarto de azúcar y esas cosas.
Claro, porque fíjese, Antonia, que Emilio nos decía, bueno, en mi casa siempre hubo un plato.
Sí, hombre, pero
claro,
no con la abundancia que había hoy.
Claro, y había cierto desabastecimiento, un contundente desabastecimiento. No se podía comer lo que uno tuviera, a lo mejor ganas en ese momento, ¿no, Emilio? Que está escuchando atentamente. ¿Usted también recuerda esto de ponerse en la cola con la cartilla de racionamiento, con el vale en la mano, Emilio?
La cartilla de racionamiento sí existía. Yo en mi casa, parece que la había, pero nosotros no, nunca tuvimos necesidad. Entre otras cosas, un tío mío tenía una tienda y eso también nos ha ayudado mucho.
Mi madre sacaba por semana, fiado, no sé si conoces Montijo o algo.
Sí,
no sé si eres la
compartimos pueblo usted y yo, Antonia.
Claro, me lo dijiste,
sí, sí,
en la calle de atrás, Casa Los Serranos.
Sí.
Y luego en la calle de Papa tuvieron como un autoservicio. Pero en la calle de atrás, calle Pérez Amaya, que se llama ahora, se llamaba la dulcería. Y allí ibas a por un cuarto de azúcar, medio kilo de esto, con papel de traza que pesaba más el papel que lo que te echaba. Y fiaba y lo pagaba por semana, mi madre. Sobre toda la vida, que por cierto, yo tengo una amistad grandísima con Francisco y el otro hermano, porque yo cuando ya empecé a ser ya un poquito mayor, de 11 años, 12, 14, a su casa iba yo a surcir con otra, para ganarme algo.
Y seguramente siendo muy niña, claro. Fíjese que antes le preguntaba por el pan maquilero, que yo no sabía qué era, porque en estos años, los años del hambre, como los solemos llamar, he escuchado mucho hablar del pan negro. ¿Ustedes lo comieron, el pan negro?
No, yo el pan negro no. El pan negro no, pero los vales, el pan maquilero, sí.
Eso sí. ¿Y usted, Emilio, probó el pan negro?
Yo el pan negro no lo he conocido. Nosotros comíamos el pan en maquila, que se le decía.
Fíjense que estamos tirando de recuerdos de infancia, pero sí. Ya Antonio lo ha dejado caer, claro. Cuando uno ha vivido, aun siendo muy niño, muy niña, la escasez, cuando de repente ve que sobra comida en un plato o en un restaurante se pide algo y no se termina, y eso va a la basura, es un dolor, o sea, te explota la cabeza y dices, no.
Sí, mira, pues hoy mismo que ayer dieron una encuesta de la comida que se tiraba, yo hoy, y soy sola, porque yo estoy viuda y no tengo hijos, y yo estoy cobrando una pensión desde que la edad de 32 años que murió mi marido. Jamás tiro nada, jamás. Es que eso lo he aprendido desde pequeña y yo jamás, y estoy sola y dependo de una pensión toda la vida cobrándola, porque me quedé viuda con 32 años. Imagínate que yo empecé a cobrar en el año 74 2.200 pesetas. A medida de esos años te ha ido subiendo y yo jamás tiro nada. Me acuerdo de entonces, de que veo yo, ayer vi que dieron un programa de la comida que se tira en España y en los restaurantes y eso, madre mía, y lo que me acuerdo de los que no lo tienen y lo que había antes.
Ya, y fíjense que también dice, bueno, a lo mejor también nos ha quedado o les ha quedado esto a su generación con los hijos que ustedes han ido teniendo, esta cosa de que el niño y la niña coma, que no le falte de nada, que tenga de todo, un poco por comparación con lo que una no tuvo, ¿no?
Escucha, eso te voy a decir, mira, yo tenía dos hermanos, como te digo, y porque a mis hermanos, yo fui al colegio detrás de la iglesia, Padre Manjón, que eran todos, mis hermanos también, pero luego a ellos le pagaban un proceso particular, mi padre ni nadie hicieron ese esfuerzo, y cuántas veces le hemos comentado que nos juntamos mis primas, y por qué a mí no. ¿Y por qué a mí no? Uh-huh. ¿Sabes?
Ya.
Y a ellos sí.
Esta desigualdad.
Decir,
sí, díganos, Emilio.
Lo que comíamos en casa todos los días era los garbanzos. Y nosotros disfrutamos ya de garbanzos hasta los coronillas, pero el arroz era los domingos. Entonces se comía. El arroz estábamos deseando porque los demás días garbanzos los lunes, garbanzos los martes. Y eso sí, y lo demás, y el domingo arroz amarillo, como le llamábamos nosotros.
Sí, claro. Mi hermano, el segundo que iba detrás de mí, llegó a ser director de banco, se murió hace 25 años. O sea que le pagaron a ellos eso, y yo me puso mi madre a coser, que a la larga me ha alegrado, porque luego ya quedé viuda y me subsistí con la pequeña pensión que me quedó y cosiendo. En un taller de ropa de hombre, a coser. Eso sí, no me mandó a coger tomate, no me mandó a nada de eso.
Ya, pero veía usted este trato desigual, ¿no? Que nos verbaliza. Ya casi que nos vamos a despedir este trocito de conversación, pero Emilio es pintor, ha expuesto en varias ocasiones, tiene un cuadro expuesto de forma permanente en la Diputación Pacense. Emilio, en alguna ocasión, ¿ha dibujado usted algún cuadro de estos tiempos, de su infancia? ¿Algún cuadro que evoque todo esto de lo que estamos hablando o le apetecería hacerlo?
Bueno, sí, pinté un cuadro de cuando era más pequeño, sí. Porque yo fui a la escuela cuando pequeño, pero luego volví a retornar. Y sí tengo un cuadro pequeño y otro que lo conservo muy, muy bien. En la Diputación, como bien ha dicho, tengo colgado un cuadro de un bodegón, y Eso te lo tengo colgado en la Diputación.
Bueno, fíjese que por un momento me imaginé que aparecerían los garbanzos que tanto comió de niño, o el arroz que se comía en domingo. Muchísimas gracias a los dos, Antonia Félix, Emilio Gudiño. Antonia desde Montijo, Emilio desde Badajoz. Ojalá muy pronto todos juntos en persona, en tres dimensiones, como más nos gusta hablar. Os agradecemos mucho que hayáis verbalizado algunos retazos de vuestros recuerdos de infancia.
Que hay tantos, hay muchos, sí, de verdad. Vale.
Muchísimas gracias por todo.
Vale,
cariño. Un abrazo gracias. Enorme.
Muchas gracias, igualmente.
Está escuchando con muchísima atención estos testimonios alguien que, bueno, pues seguramente haya escuchado horas y horas, o leído, no sé cómo habrá formalizado toda su investigación, pero una persona que los ha escuchado ya en muchísimas ocasiones. Es David Conde. Él es doctor en antropología, con un premio extraordinario de doctorado. Es autor de la única tesis doctoral que aborda el hambre de posguerra en España de esta manera, ¿no? Desde la perspectiva cultural, desde las diferentes subjetividades, de las historias individuales que componen la historia colectiva. Qué honor, qué alegría que se una a esta charla David con nosotros un ratito. Hola, bienvenido.
Hola, buenos días. Bueno, la alegría es mía de estar aquí, de escucharos y también de escuchar estos testimonios, ¿no? Que con los que tanto he trabajado, como bien dices.
Bueno, un montón. Claro, lo académico, yo pensaba, bueno, o enumero todo lo que ha publicado David o conversamos. Y me he decantado por lo segundo, por la cosa de que nos apetece más entrar en el argumentario, pero sería y casi interminable enumerar todo lo que ha investigado, publicado en solitario, a veces a cuatro manos, dentro del terreno académico y también con dos joyas literarias, Las recetas del hambre, La comida de los años de posguerra y Cuando el pan era negro, que antes lo mencionábamos, Recetas de los años del hambre en Extremadura, ambos con Lorenzo Mariano. Es una forma de hacernos llegar a población civil no académica todo este saber que, no sé, tengo la impresión, bueno, que estaba ahí, que nuestros abuelos están aquí, pero que no siempre establecíamos estas conversaciones. No sé si porque es un tema desagradable o porque hablar del hambre es un tema que sigue dando vergüenza, David.
Sí, bueno, una combinación un poco de todo. Es curioso esto, lo que comentas, porque como decías anteriormente, yo llevo trabajando sobre los años del hambre pues ya casi 13 años. Mi propia tesis doctoral fue, como bien has dicho, la única tesis doctoral que se ha hecho en España sobre este tema. Pero hasta entonces prácticamente no había nada escrito y mucho menos investigado. Esto, como decía, es curioso porque en términos generales es un tema que habitualmente ha permeado las casas, en la conversación de antes, os lo habéis dicho, ha permeado los hábitos, ha permeado los mensajes de nuestros abuelos y nuestras abuelas en relación al desperdicio de comida, a las actitudes alrededor de la comida, pero nunca se había hecho nada desde el ámbito académico. Y desde luego era una pena, porque estamos hablando de un periodo de cómo resistir ante la adversidad, que no solamente es digno de ser recordado, sino digno de ser admirado, ¿no? La actitud de los españoles, las españolas, los extremeños y las extremeñas, porque Extremadura fue una de las regiones en las que el hambre azotó de una manera más brutal, ¿no? E incluso yo ya llegué tarde a mis investigaciones, porque las personas con las que yo trabajé eran sufrientes de primera mano, personas que habían vivido el hambre de posguerra en su niñez y en su adolescencia. Y por aquel entonces, cuando yo comenzaba, muchos de ellos ya tenían cerca de 90 o incluso 100 años. Recuerdo un informante de 103 años. Poco a poco, en el periodo de tiempo en el que yo fui trabajando con sus relatos, fueron falleciendo, de tal manera que ahora quedan relatos, pero quedan relatos de segunda generación, podríamos decir, que aunque también son importantes, pero son diferentes, ¿no? Entonces, podemos decir que llegué a tiempo, pero es curioso cómo eso no se había plasmado con anterioridad en artículos, en libros o en obras que nos permitieran conocer mejor lo que pasó y, sobre todo, transmitirlo y legarlo a las nuevas generaciones que miran con demasiada distancia, desde mi punto de vista, a lo que hacían o tenían que comer sus abuelos.
Bueno, voy a hacer un pequeño salto. Ahora nos seguimos recreando en todo esto, pero es que parte de tu trabajo está llegando a esas nuevas generaciones que mencionabas, a través de un proyecto de la colección Hacer Memoria, un proyecto estatal que coordina el CSIC. ¿Qué eco te llega? ¿Cómo reaccionan los estudiantes, en este caso criaturas que están en los institutos, que ya seguramente pues sus abuelos, pues claro, ya sean tan mayores, o sus bisabuelos, claro, serían los que han vivido todo esto, ya que seguramente poco le habrán podido contar?
Sí, la verdad es que esta es una de las partes que a nosotros más nos gusta. Nuestro trabajo tiene dos vertientes, por llamarlo de alguna manera. Una eminentemente académica, con sesudos estudios en torno al hambre de posguerra, pero luego hay una parte que a nosotros nos gusta más, que es la parte divulgativa. Las obras que has comentado, cuando el pan era negro, o las recetas del hambre, tienen una intención puramente divulgativa y está cuidado incluso en el lenguaje. En esta parte divulgativa, una parte de la población a la que nosotros nos queremos acercar es específicamente esta población joven. Y lo queremos hacer porque hemos tenido experiencias previas. No solamente, por ejemplo, con esta guía del CSIC, que pretende mostrar la realidad de los años autárquicos a las nuevas generaciones, sino que lo hemos hecho en tres dimensiones, como comentabais anteriormente, porque en alguna ocasión hemos mezclado a algunos de nuestros informantes con personas muy jóvenes, adolescentes de instituto. Lo hemos hecho tanto en los hábitos, en los ámbitos urbanos como en los ámbitos rurales, y siempre ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante, porque hemos visto caras de sorpresa en los adolescentes que miraban a sus abuelos con una mezcla de esperpento por lo que se vieron obligados a comer y de admiración por esa supervivencia ante tiempos que ellos ni siquiera imaginaban, pero que se han vivido de alguna manera, lo vivían, que se han vivido en su propia casa, ¿no? Entonces creo que esto es un mensaje muy poderoso, ¿no? Frente a cómo vuestros abuelos levantaron un país en un periodo de adversidad. Hay que recordar que cuando hablamos de los años del hambre, hablamos de un periodo de más de una década de escasez. Frente a cómo a una generación que levanta un país en torno a eso, cómo se relativizan los problemas actuales. Esto es un mensaje muy poderoso, un mensaje que nosotros siempre queremos transmitir y un mensaje que cuando hemos trabajado con adolescentes creo que cala. Es verdad que es una memoria que se diluye poco a poco y que ya no está en las casas presentes como estaba antes, pero para eso también estamos los académicos, no solamente sí, para hacer sesudos estudios, sino para transferir este conocimiento a las nuevas generaciones.
Jolín, pues cómo se os agradece. Y qué importante esto que has dicho. Claro, es que tanto Antonia como Emilio nos narraban su experiencia desde la perspectiva de infancia, la niña que se bebe la mitad del biberón del otro bebé, no desde la madre, en este caso figura que cocinaba y que se apañaba en casa con alacenas vacías, con inviernos largos, como escribes tú. Claro, qué diferente la experiencia de quien recibe la comida, aunque observa, y de quien tiene que hacer las cábalas. Qué ejercicio de imaginación, de creatividad, de ingenio, ¿no? En una mirada y otra, y qué diferente también mirarlo desde el victimario, que no digo que lo fueran, a como tú lo planteas. Ahí estuvimos, ahí aguantamos.
Sí, esto también ha sido siempre una cosa que nosotros hemos cuidado mucho. Nosotros, aunque bien has dicho, entendemos que son víctimas de la posguerra, pero en realidad le damos la vuelta para presentarlos como vencedores de unos tiempos, ¿no? Personas que frente a la adversidad se crecen. Personas que frente al no haber nada, deciden seguir siendo personas, porque en realidad lo que ocurre cuando dejamos de comer, lo que habitualmente comemos, es que al perder nuestra identidad cultural dejamos de ser quienes somos. En España y en Extremadura en la posguerra, la gente decidió seguir siendo personas, decidió seguir siendo extremeño, decidió seguir siendo el de su pueblo, porque utilizaban lo que o lo poco que tenían alrededor para seguir intentando comer al menos parecido a cómo se comía con anterioridad, ¿no? Y entonces surgen aquí ingenios como la tortilla de patatas y sin huevos, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pues si usted está comiendo una cosa que no tiene ni patatas ni huevos, no podrá llamar la tortilla, la tendrá que llamar de otra manera. Pero la estrategia es esa. La estrategia es llamar la tortilla, la estrategia es hacer que parezca una tortilla para que yo siga siendo la misma persona que era antes, ¿no? Este foco fino, porque es un foco muy fino y es una respuesta cultural a lo que pasó en los años de posguerra en Extremadura y en España, es justo lo que hacemos nosotros, ¿no? Poner en valor cómo la gente decide seguir siendo gente, en el sentido de ser persona, frente a comer cualquier cosa que se podría esperar cuando haya años como los que acontecieron en España en la década de los 40.
no sé si conoce, David, no se ha publicado hace tanto, un libro que se llama Menú de Gaza. Es un libro homenaje a la vida, a la resistencia en Gaza, a las personas que siguieron con vida allí, a través de las recetas de una familia, la familia Hamad, y desde ahí conocer un poco pues este mismo ejercicio, ¿no? El seguir siendo persona y llevar una vida lo más parecida a lo que nos gustaría que hubiera sido, ¿no? Lo escribe, lo recopila Mikel Ayestarán. Claro, es que observo un libro, escucho los testimonios, me acerco a los suyos, David, y pienso, este tipo de hambre de la posguerra, ¿usted cree que se puede extrapolar a la mayoría de posguerras?
¿A la mayoría de las personas?
Sí. Sí, sí, bueno. Sí, el hambre es una de esas violencias que atraviesa a quienes quedan con vida en un territorio donde hubo guerra.
Sí, desde luego. Nosotros teorizamos en nuestros escritos en torno a lo que también habéis comentado antes, el trauma de posguerra, el trauma del hambre de posguerra. ¿Qué quiere decir el trauma del hambre de posguerra? Al menos tres generaciones de españoles han vivido bajo ese trauma. Bajo el cambio de hábitos, bajo el impacto que supone en casa, bajo las actitudes de nuestras abuelas de tener las despensas llenas por si ocurre algo, de reprimir cuando no me acabo el plato, de tener platos hasta arriba cuando me visitan mis nietos porque yo no quiero que mis nietos pasen lo que yo he pasado, desde luego es un hambre que ha trascendido. Y es un hambre que ha permeado en los hábitos culinarios de los españoles durante generaciones.
Y que refleja muy bien en sus trabajos y en los libros, no solo académicos, insistimos, Recetas del Hambre, Cuando el Pan Era Negro, que nos lo hace mucho más divulgativo a todas nosotras. Ya nos quedamos casi sin tiempo, David, pero si tuviera que mencionar dos, tres alimentos básicos, sobre todo en zonas rurales como la nuestra, que sostuvieron esa adversidad, ¿cuáles serían?
Pues lo han comentado antes, los informantes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde luego fue básico en toda España el garbanzo, y más concretamente la receta del cocido, porque no siempre contenía la cantidad de garbanzo que estamos pensando. Pero sí que es verdad que cuando alguien indaga en los relatos, dicen garbanzos de día, garbanzos de noche y garbanzo a todas horas. Pero también el pan, en cualquiera de sus formas. En este ejercicio que hemos mencionado anteriormente de intentar seguir siendo personas, el pan tuvo un papel fundamental. El pan era un alimento culturalmente básico en España. Esto ya acontece cada vez menos, pero durante muchas generaciones hemos visto a nuestros abuelos decir que si no comen con pan es como si no estuvieran comiendo.
Sí.
Y lo que hacía la gente era intentar comer pan de cualquier cosa, pero que pareciera lo más blanco posible, intentando buscar la máxima similitud con lo que entendemos en Extremadura como el pan de verdad, que es el pan de trigo, ¿no? A pesar, y paradójicamente, de que el pan escaseó, el pan puede ser considerado como un alimento básico porque se luchó y se intentó hacer pan de casi cualquier cosa, ¿no? Desde bellota hasta altramuce, hasta avena, hasta maíz, hasta cualquier otro elemento que pudiera convertirse en harina. Garbanzos y pan, en cualquiera de sus formas, fue lo que sostuvo a España, por lo menos durante más de una generación.
Eso y mucha imaginación, ¿eh? Que como usted nos ha ido detallando todo el tiempo. Muchísimas gracias, enhorabuena, y nos va a encantar seguir leyéndole y disfrutando y aprendiendo con sus investigaciones, cada vez además más accesibles para todo tipo de públicos. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Así de pensativas nos vamos hoy. Muchas gracias por este tiempo de memoria compartida en torno a aquello que se come o no en guerras y en posguerras. Y a nuestro realizador, Javier Iglesias, por conservarla en un tupper sonoro para que esté disponible para ustedes en el momento que gusten. Adiós.